Muy buenos días a todos. Si nos están visitando, nos alegra tenerlos en medio nuestro. Una alegría que estén acompañándonos en este domingo donde celebramos estar en la presencia de Dios de manera particular, bajo la autoridad de su palabra. El tiempo de cantar juntos, la comunión, es un momento especial. Así que bienvenidos. Estamos alegres de que nos visitan hoy. Les invito a abrir su Biblia al libro de Apocalipsis, capítulo 13. Como iglesia creemos firmemente en la importancia de la predicación expositiva, es decir, predicar capítulo por capítulo, secciones de la Biblia, predicar todo el consejo de Dios. Nosotros hemos sido llamados, los que predicamos, los que pastoreamos la iglesia, no a predicar temas que se nos ocurren, sino predicar todo el consejo de Dios. Pablo dijo que él no rehusó declarar todo el consejo de Dios, todos los temas que Dios quiere que nosotros escuchemos como iglesia. La predicación expositiva nos ayuda a evitar a que el predicador elige ciertos temas favoritos o ciertos temas que él piensa que la iglesia debe escuchar, cuando Dios, más que nadie, el Espíritu de Dios sabe lo que la iglesia necesita. Entonces estamos comprometidos a ir avanzando libro por libro a través de todo el consejo de Dios. Ahora estamos en una serie de predicaciones del libro de Apocalipsis. Después de hoy nos quedan 7 predicaciones más, 5 predicaciones, y después tomamos una pausa para hacer unas predicaciones que tienen que ver con textos en la Biblia con respecto a la Navidad. De momento sí, tomamos una pausa de un libro para ir a un texto central, en este caso que tiene que ver con la Navidad, y después vamos a culminar nuestra serie de predicaciones del libro Apocalipsis el segundo domingo de enero. Así que solo para darles un panorama hacia dónde vamos. Y la idea después de eso es tomar un libro del Antiguo Testamento. Vamos alternando normalmente libros del Nuevo y del Antiguo Testamento. Imagina que no hay cielo. Es fácil si lo intentas. Sin infierno bajo nosotros, encima de nosotros solo el cielo. Imagina todo el mundo viviendo el día a día. Imagina que no hay países, no es difícil hacerlo. Nada por lo que matar o morir, ni tampoco religión. Imagina todo el mundo viviendo la vida en paz. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. Imagina que no hay posesiones, me pregunto si puedes. Sin necesidad de gula o hambruna, una hermandad de hombres. Imagínate a todo el mundo compartiendo el mundo. Puedes decir que soy un soñador, pero no soy el único. Espero que algún día te unas a nosotros y el mundo será uno solo. ¿Alguien sabe qué leí recién? La canción de The Beatles, Imagine. ¿Sí? El ser humano desea un mundo unido. El problema es que no sabe cómo lograrlo. No sabe cómo lograr ese mundo unido. Y específicamente quiere hacerlo sin Dios. Quiere unirse, pero no quiere ponerse bajo la autoridad de su Creador. La Biblia nos habla que en los últimos años del planeta Tierra aparecerá un individuo que logrará lo que ningún ser humano ha logrado: paz mundial, unir al mundo en una sola religión, una sola economía, un solo gobierno. Les invito a que miren conmigo el texto de Apocalipsis 3. Lo voy a leer en su totalidad. 13, perdón, ¿qué dije? Apocalipsis 13. El dragón se paró sobre la arena del mar y vi que subía del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos había 10 diademas y en sus cabezas había nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia a la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Vamos a inclinar nuestro rostro una vez más y pedir que Dios nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Tu misma palabra nos dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para reprendernos, a fin de que estemos enteramente preparados, Señor, para toda buena obra. Tu palabra dice que vos nos salvaste no por obras, sino que fue algo que vino por gracia, mediante la fe, pero que sí nos salvaste para obras, y es tu palabra que nos equipa para hacer las obras buenas que vos designaste que hagamos. Te pido, Señor, que a través de este texto, en el medio del libro donde aprendemos acerca de un futuro gobierno mundial, que nos hables hoy, que podamos levantar la mirada y ponernos los ojos, los anteojos correctos de ver las cosas como vos la ves, para que entonces podamos caminar a la luz de tu palabra, Señor. Háblanos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. para ubicarnos un poco en el contexto, el capítulo 13 está en una sección de Apocalipsis que es todavía una especie de interludio. Dijimos que el libro tiene tres partes. Apocalipsis 1:19 nos da el bosquejo del libro, las cosas que eran, capítulo 1, las cosas que son, capítulos 2 y 3, y las cosas que serán en el futuro, tanto para Juan como para nosotros, 4-22. Y vimos que después del capítulo 5, cuando el Cordero desata, abre los sellos del título de la propiedad de la tierra, el rollo que nadie era digno de abrir los sellos, solo él lo podía abrir, que está en el trono, que Juan llora porque no había nadie que podía abrir esos rollos, solo Jesucristo tenía el derecho de gobernar esta tierra y tendrá el derecho de manifestar su reino en esta tierra. A partir de ese momento vemos los juicios que se desatan en la tierra. El tiempo de Apocalipsis, capítulo 6-19, es el tiempo que se llama, que Jesucristo habló en Mateo 24 como el tiempo de la gran tribulación. Específicamente 7 años en el futuro de la tierra, los últimos 7 años, en el momento que Cristo, 7 años antes de su segunda venida, que se van a desatar juicios sobre esta tierra y también muchísimas personas que van a convertirse, personas de todas las naciones y todas las tribus se van a convertir. Va a ser el mayor avivamiento en la historia de la humanidad. Pero también en ese tiempo hay una pausa en el capítulo 11, describiendo hasta el capítulo 14 y 15, describiendo distintas cosas que están pasando durante todo este tiempo. La semana pasada vimos en el capítulo 12, vimos la mujer, el dragón, el niño, vimos también a Miguel, el arcángel, y hay una descripción de la realidad. Es el capítulo más extensivo acerca de quién es nuestro enemigo, acerca de la obra de Satanás. Y vimos que es echado fuera del cielo, que hoy Satanás es un ser real que se opone a los propósitos de Dios, que odia al pueblo de Dios y que él tiene acceso al cielo. En el libro de Job vemos que él tiene que pedir permiso antes de hacer las cosas que Job sufre. Vemos otros lugares en el libro de Zacarías donde Satanás está acusando a Josué, el sumo sacerdote. Satanás tiene acceso al cielo hoy de una manera que no tendrá. En el capítulo 12 hubo una gran lucha que ocurre entre Miguel y los ángeles, y hablamos de que hay una lucha real. El texto no nos dice cómo se manifestó exactamente, pero que hubo una guerra real, la hubo, entre Miguel, sus ángeles, y Satanás y sus ángeles. Satanás no prevalece y es echado a la tierra. Al final del capítulo 12 está enfurecido y ataca al pueblo de Dios. Y cuando arrancamos en el capítulo 13, tenemos entonces una descripción, no tanto del dragón, si bien él aparece, sino de la persona que el dragón va a usar. El dragón vimos en el capítulo 12 que representa a Satanás, que es este gobierno mundial, este líder mundial. Y yo quisiera rescatar 3 cosas de este pasaje para nosotros hoy. Primero, en el futuro habrá un gobierno mundial en donde Satanás mismo estará dándole su poder. Eso es verdad para hoy también. Vemos en distintos lugares en la Biblia, en el libro de Daniel, uno de los ángeles le dice a Daniel: yo quise venir antes a asistirte, pero estuve trabado por 21 días hasta que Miguel vino en mi asistencia, y describe a los príncipes de Persia. Y esos príncipes no son príncipes físicos, sino príncipes del mundo demoníaco, dando la idea de que detrás de los gobiernos mundiales hay influencia satánica. La Biblia en muchos lugares describe a Satanás como el príncipe de este mundo. Primera de Juan dice que el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Entonces Satanás hoy mismo tiene una influencia sobre el liderazgo de cada país. Busca controlar su reino en esta tierra. Cuando Jesucristo fue tentado, Satanás le ofrece los reinos de este mundo, porque Dios ha permitido que por un tiempo Satanás tenga el control de los reinos de este mundo. En Apocalipsis vimos en el capítulo 11 que los reinos del hombre de este mundo pasan a ser, hay una transferencia de poder donde Cristo ahora toma nuevamente las riendas de esta tierra. En todo este tiempo Jesucristo, Dios, sigue siendo soberano, sigue gobernando, pero ha permitido que Satanás sea el príncipe de este mundo. Pero particularmente en estos versículos, Satanás va a dar un poder especial a este gobierno final que va a existir en la tierra. Versículo 1: el dragón se paró sobre la arena del mar, ya lo vimos en el 12, que es Satanás, representa a Satanás, y vi que subía del mar. Frecuentemente en la Biblia el mar es una imagen de la humanidad en rebeldía. Lo vemos en el libro de Daniel, varios lugares donde las bestias aparecen desde el mar. Y menciona que tiene 10 cuernos y 7 cabezas. ¿Qué significa eso? Ya vimos en el capítulo previo, en el capítulo 12, que el dragón también tiene 7 cabezas, dando la idea que este gobierno, esta bestia, la palabra bestia también aparece en el libro de Daniel. Hay muchas referencias del libro Apocalipsis que aluden a pasajes del libro de Daniel. ¿Recuerdan lo que le pasó a Nabucodonosor? Cuando él no reconoció quién reina y él pensaba que él controlaba su gobierno, que él era soberano, y Dios le da una lección. ¿Y qué pasa por un tiempo en la vida de Nabucodonosor? Actúa como una bestia, ¿sí? Tiene una enfermedad, que come pasto, se le crecen las uñas. Actúa como lo que él es, una bestia. Y Daniel nos muestra lo que es un gobierno sin Dios. Un gobierno sin Dios es como una bestia, mucho poder y sin conciencia. Y esa es la imagen que el libro de Daniel y la imagen que Apocalipsis nos da de un gobierno. Particularmente esta bestia, el capítulo 13, se refiere a este último gobierno, se refiere a lo que la Biblia llama el anticristo. La Biblia habla de anticristos, plural, y falsos cristos, que existiría. Jesús advirtió con respecto a esto, personas que van a decir que son el Mesías, pero después hay un anticristo singular, que va a aparecer un hombre de impiedad, que va a aparecer, y Satanás va a estar detrás de este hombre dándole su poder. Menciona 7 cabezas, lo más probable que tiene que ver con los 7 imperios mundiales que han existido a través de la historia, grandes imperios que han tenido de manera particular una influencia sobre la nación de Israel, pero que han sido imperios: Egipto, Asiria, y después vemos en la visión que Daniel tiene, o que mejor dicho Nabucodonosor tiene, de la estatua. ¿Recuerdan los imperios ahí? Babilonia, el imperio Medo-Persa, el imperio de Grecia, el imperio de Roma. Hasta ahí tenemos 6. Pero después Daniel nos habla de una Roma resucitada, de un imperio que es parecido al imperio romano, que es en una segunda etapa. Una confederación, en Daniel lo menciona, de 10 reyes. Y de pronto acá en Apocalipsis también aparecen los 10 cuernos. La palabra cuernos frecuentemente tiene que ver con la fuerza. Entonces lo más probable es que tiene que ver con estos 7 imperios mundiales que han existido, y Satanás, que ha sido la influencia detrás de estos imperios. Las 7 cabezas identificando este gobierno con la fuerza satánica, y los cuernos, las 10 diadamas, las coronas, con este último imperio que va a existir, compuesto de una confederación de países que van a ser resucitados y que van a gobernar. Es como una Roma parte 2, según lo vemos en el libro de Daniel. Esto es lo que vamos a ver en un futuro. En el versículo 2, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como los de un oso, y su boca como la boca de un león. Y el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Tiene mucha fuerza y autoridad dada por Satanás mismo. Cuando vemos los animales que se describen, si conoces tu Biblia y conoces el libro de Daniel, son los mismos animales que aparecen en representación de los distintos imperios que han existido, como Babilonia, Medo-Persa y Grecia, porque este imperio va a tener componentes de cada uno de estos imperios. Una de las características, por ejemplo, del imperio de Grecia, que Daniel profetiza de antemano, es la rapidez con que se va a conquistar el mundo, ¿sí? En la imagen del leopardo. ¿Quién conquistó el mundo de una manera extremadamente rápida en la historia? Alejandro el Magno, de Grecia. Daniel habla de esto años, siglos antes de que esto suceda. Y este último imperio va a tener componentes de todos estos grandes imperios que han existido. Si querés, mira para atrás conmigo al libro de Daniel, porque nos va a ayudar a entender más esta sección que estamos mirando en Apocalipsis, Daniel capítulo 7. Guarda tu lugar ahí en Apocalipsis si podés. Vamos a mirar a Daniel 7. Versículo 7. Después de esto, seguí mirando en las visiones nocturnas, y he aquí una cuarta bestia, terrible, espantosa y en gran manera fuerte, que tenía enormes dientes de hierro, devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies. Era diferente de todas las bestias que le antecedieron y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos, al igual que la imagen de la bestia en Apocalipsis 13. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno, uno pequeño, surgió entre ellos, y 3 de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Y aquí este cuerno tenía ojos como los ojos de un hombre y una boca que hablaba con mucha arrogancia. Lo más probable es que los cuernos son representaciones de las naciones, y hay uno en particular que va a surgir. Seguí mirando hasta que se establecieron tronos y el anciano de día se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono, llamas de fuego, y sus ruedas, fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y miríadas de miríadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Es decir, que el contexto de este reino es el contexto del juicio final. Está hablando de un reino futuro que va a existir. Miramos un poco más abajo, versículo 13, seguí mirando las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que nunca será destruido. Nuevamente, el contexto de este reino es el contexto de la segunda venida de Jesucristo. Por eso lo que vemos en Apocalipsis 13 es futuro. Es el tiempo de este último reino en los últimos años de la tierra. Versículo 16. Me acerqué a uno de los que estaban ahí de pie y le pedí que me dijeran la verdad acerca de todo esto. Y me respondió dándome a conocer la interpretación de estas cosas. Estas bestias enormes, que son cuatro reyes que se levantarán de la tierra. Pero los santos del Altísimo recibirán el reino y poseerán el reino para siempre, por los siglos de los siglos. Entonces quise saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era diferente de todas las demás y en gran manera terrible, con sus dientes de hierro y sus garras de bronce, y que devoraba, desmenuzaba y hollaba los restos con sus pies, y la verdad acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro cuerno que había surgido, delante del cual cayeron 3 de ellos, es decir, el cuerno que tenía ojos y una boca que hablaba con mucha arrogancia y cuya apariencia era mayor que la de sus compañeros. Es decir, quiero entender más este reino en particular, le interesa a Daniel. En el versículo 21, mientras yo miraba, este cuerno hacía guerra contra los santos y prevalecía sobre ellos. Lo mismo que vamos a ver en Apocalipsis 13. Este reino final que va a atacar y va a lograr matar a muchos santos, muchos cristianos. Hasta que vino el anciano de días y se hizo justicia a favor de los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo cuando los santos tomaron posesión del reino. Y dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que será diferente de todos los otros reinos, devorará toda la tierra, la hollará y la desmenuzará. Y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán. Ahí está clarísimo la interpretación. Y otro se levantará después de ellos, él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos, y por medio tiempo. ¿Se acuerdan en Daniel cuando vemos esta frase? Y aún en Apocalipsis, ¿qué significa? Un tiempo, medio tiempo y tiempos. 3 años y medio, ¿sí? Bien, volvemos a Apocalipsis. Daniel 9, lo pueden anotar para mirar en sus casas, 26 al 27 también nos habla de este gobernador final, que hará un pacto con muchos por una semana, por 7 años, y que la mitad de ese pacto lo romperá, los 3 años y medio que va a describir Apocalipsis 13. Lo que vemos en estos primeros versículos es que en un futuro habrá un gobierno mundial en donde Satanás mismo estará dando el poder a este reino. ¿Cómo nos afecta a nosotros esto? Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en ciertos movimientos que hay hoy, como el ecumenismo, donde personas evangélicas tratan de unir los esfuerzos y decir basta de peleas por la religión, vamos a unirnos todos, seguimos a un mismo Dios y vamos a lograr una paz mundial a través del ecumenismo, a través de los esfuerzos políticos, a través de diálogos diplomáticos. Nuestra esperanza no está en eso, porque la Biblia nos dice cómo termina la cosa. La Biblia dice que sí va a haber una coalición, una unión final, pero no bajo Dios. Nuestra esperanza tiene que estar en el reino de Dios, en el evangelio puro que vemos en las Escrituras, donde Jesucristo dice: yo soy el camino, la vida, la verdad, nadie viene al Padre si no es por mí. No es a través de Buda, no es a través del Islam, es a través de mí. El budista tiene que arrepentirse de su budismo y venir a Cristo. El que está en Islam tiene que arrepentirse de su entrega al Islam y venir a Jesucristo. El materialista tiene que arrepentirse de su materialismo y venir a Cristo. Solo Jesucristo nos trae al Padre. Hechos nos dice que no hay otro hombre dado a los hombres a través del cual podemos ser salvos, sino a través de la persona de Jesucristo. Nuestra esperanza no está en los movimientos que intentan unir al mundo, sino está en el evangelio del reino de Dios. Tiene que estar ahí nuestra esperanza. Cristiano, tu ciudadanía está en el cielo. ¿Cómo terminan las cosas en este mundo? Muy mal. El mundo no va en pos de una mejora. Pero si tu ciudadanía es del reino de Dios, hay una enorme esperanza. Y por eso no vivimos para este mundo. Porque la Biblia pone un cuadro bastante pesimista y negativo de hacia dónde va. Si pensamos que las noticias son malas ahora, cuando llega este tiempo van a ser mucho peor. El mundo va en camino a algo peor. Nuestra ciudadanía es del reino de Dios y hay una enorme esperanza. Esto no significa que no haya momentos en la historia donde Dios en su gracia derrama misericordia, muchos se convierten y una nación cambia por la influencia del cristianismo. Ha pasado y puede volver a pasar hasta que Cristo vuelva. Pero nosotros no vivimos para este mundo, porque el final pinta muy mal. El final del hombre tratando de conseguir una solución a los problemas políticos, económicos, religiosos, sin Dios, sin el evangelio, no pinta bien. Viví para el reino de Dios que nunca pasará. Ahí está nuestra esperanza. Durante la semana yo tengo que recordar esta verdad de la eternidad y del futuro de la tierra, para que mi corazón y mi mente estén en el lugar correcto. La segunda cosa que me gustaría rescatar del pasaje es que Dios soberanamente permitirá este gobierno unido. Vamos a ver, vez tras vez se le concedió, encabezado por el anticristo, a quienes todos adorarán menos los santos, a quien él perseguirá. Todo ser humano adora, ¿sabían eso? Todo ser humano adora, pero no todo ser humano adora correctamente. Como dijo Calvino, lo he dicho muchas veces, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. El problema del ser humano no es que no esté adorando, está adorando incorrectamente. no conoce el Dios verdadero. Está adorando a cosas que no dan una esperanza verdadera. Pero va a haber un momento en el futuro, en este tiempo, donde todo el mundo se va a unir. Va a haber una unión mundial, donde va a haber una sola religión, una sola economía y un solo gobierno. Y van a adorar, pero van a adorar a una persona que está influenciada por Satanás. Y va a haber solo dos opciones: adorar a Satanás a través del anticristo o adorar a Jesucristo y perder la vida. No va a haber otra opción. De hecho, la Biblia hoy pinta de la misma manera la situación, simplemente que es menos obvio. La Biblia dice que hay dos reinos solamente. Somos ciudadanos de países, la iglesia se compone, acá mismo hay varias naciones, pero la realidad es que somos ciudadanos de uno de dos países: el reino de las tinieblas o el reino de luz, el reino de Dios. No hay una tercera opción. ¿Somos hijos de Satanás o somos hijos de Dios? Fue la frase que Jesucristo usó. No hay otra opción. Pero va a haber un tiempo donde eso se va a hacer súper evidente, donde va a haber un movimiento mundial unido de adorar bajo una sola religión a este gobierno que se opone a Dios. MacArthur comenta, dice: en los tiempos caóticos de confusión, incertidumbre que prevalecerán durante la tribulación, el mundo anhelará un líder. Las personas buscarán desesperadamente a alguien con poder e influencia que una a las divididas y beligerantes naciones del mundo. Alguien que traiga esperanza en medio de la desesperanza. Alguien que proporcione un sentido de seguridad en un tiempo de desestabilización, desasosiego y temor. Porque va a ser un tiempo terrible, como ya venimos viendo. Las personas buscarán desesperadamente un líder fuerte, carismático y autoritario, que salve al mundo de un seguro desastre. Se cumplirán esos anhelos. El líder poderoso que desea el pueblo vendrá y unificará al mundo bajo su gobierno. Al principio parecerá que es todo lo que el pueblo pensó que anhelaba, porque va a haber una paz inicial con Israel, el Medio Oriente, que no se ha logrado nunca. Y por un breve periodo traerá paz y prosperidad. Pero resultará ser mucho más de lo que el mundo estaba pidiendo. Será un dictador más cruel y poderoso que cualquier otro líder que el mundo haya conocido jamás. Ese hombre, a menudo llamado el anticristo, será la culminación de una larga lista de presuntos conquistadores del mundo. Lo que hombres como Alejandro Magno y los emperadores romanos en los tiempos antiguos, y Hitler y Stalin en los tiempos modernos soñaron hacer, el anticristo lo hará. Gobernará todo el mundo y recibirá su adoración. El texto que nos leyó Enrique describe también esta realidad en 2 Tesalonicenses 2. Versículo 3 dice que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor. Tenían temor de que el día del Señor ya había llegado. Sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, otros términos que la Biblia usa para describir el anticristo, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios, el templo reconstruido en Jerusalén, presentándose como si fuera Dios. Miren el versículo 3, cómo continúa. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y esta frase se va a repetir varias veces, enfatizando el milagro aparente, algunos dicen que es un milagro real, de que esta persona va a morir y resucitar, imitando la muerte y resurrección de Jesucristo. Otros dicen que es un engaño. De cualquier manera, el mundo va a creer que este líder mundial murió y resucitó. De hecho, en el capítulo 13 tenemos la imitación satánica de Dios, la falsa trinidad: Satanás, representando a Dios el Padre, el anticristo representando a Cristo, y una figura más que vamos a ver que se llama el falso profeta. representando al Espíritu Santo. Versículo 3 dice: y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. El engaño va a ser tremendo, y la única manera de escapar el engaño va a ser a través del poder de la palabra de Dios, las escrituras, que nos hablan de esto, que hablan de eso, y a través de la obra del Espíritu Santo. Versículo 4: y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Va a parecer invencible este gobernador. Y van a decir: no hay nadie semejante a él. Se le dio una boca, fíjense el énfasis en se le dio. Es decir, es pasivo, Dios le va a dar la capacidad. Dios está permitiendo este tiempo, en los últimos años en la tierra, como juicio en la humanidad, de que Satanás tiene esta libertad. Que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante ¿cuánto tiempo? 42 meses. Nuevamente los 3 años y medio, la segunda parte de la semana 70 de Daniel, los últimos años, llamado la gran tribulación. En el versículo 6 dice: abrió su boca en blasfemias contra Dios, va a hablar en contra del Dios verdadero para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Versículo 7: se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Va a matar a personas alrededor del mundo que se van a estar convirtiendo en este último tiempo. Y tiene autoridad sobre toda la tierra, sobre todas las naciones. Tiene un gobierno mundial dado por Dios. El vencimiento de los santos es permitido por Dios. Si estamos del lado correcto, algunos piensan que la iglesia va a estar presente en este tiempo. Yo me inclino a que el evento que dice Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, llamado el arrebatamiento de la iglesia, va a ocurrir antes, que la iglesia va a ser removida, y este es un tiempo de ira. Aún así va a haber mucha gente que se va a convertir. Si estamos del lado correcto, aún si morimos por nuestra fe en esta vida, antes que acontezcan estas cosas, hoy personas mueren en el mundo por grupos como ISIS, por la fe cristiana, por rehusar negar su fe. Aún si morimos por nuestra fe, nuestra vida es Cristo y nuestra vida es eterna. Así como la muerte no pudo mantener a Cristo en la tumba, por nuestra identificación con Él, tampoco nos puede mantener a nosotros en la tumba. Piensen en la iglesia original que recibió esta carta, algunos con peligro de muerte, perseguidas, el aliento que esto sería. El aliento que es hoy en lugares donde hay persecución. Y si algún día nos toca a nosotros ser perseguidos de manera más directa, más violenta, por nuestra fe, este libro nos alienta a saber que nuestra vida es Cristo. Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Que una vez que te matan no puede hacer más. A Juan Hus, cuando querían matarlo y se dieron cuenta que ya estaba muerto, en frustración sacaron los huesos y quemaron los huesos. No podían hacer más que eso. Él ya estaba en la presencia de Dios, disfrutando el paraíso. El hombre solo puede matar el cuerpo. Y Jesucristo dice: no temas a ellos que solo te pueden matar tu cuerpo. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Versículo 8: y la adorarán a la bestia, el anticristo, todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo. La Biblia habla de que nuestra salvación, cuando nosotros creímos en Cristo, en el mensaje de las buenas noticias del Evangelio, que Dios murió en la persona de Jesucristo por nosotros, tomó la ira de Dios que nos tocaba a nosotros, y cuando nosotros venimos a Él en fe y en arrepentimiento, Dios nos da perdón de nuestros pecados, vida abundante y vida eterna. Y ahora nosotros nos enteramos, cuando hemos recibido a Cristo, que nuestra capacidad de responder no fue por nuestra inteligencia, por nuestra bondad, sino fue una obra de Dios, solamente de Dios, que Él ya nos había elegido antes de la fundación del mundo. Y agradecemos que la obra fue totalmente de Él. Y acá el texto vuelve a enfatizar este concepto, en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado. Versículo 9: si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno es destinado a la cautividad va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir, aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Somos inmortales, dijo John Piper, hasta que Dios dice es tiempo de ir a casa. Dios decidió que en el libro de Hechos Jacobo muera primero por espada y decidió que Juan viva una vida larga. Jesús, cuando habló con Pedro, le dijo: vos vas a tener este tipo de muerte, y Juan no. Nuestra muerte está en manos del Señor. Él es soberano sobre el día de nuestra muerte. No importa cuán terrible las cosas se pongan, no se van a poner tan terribles como estos últimos 3 años y medio en la tierra. Y nuestra vida está en sus manos. Estamos en el reino de la luz, en el equipo que gana. Y en nuestro camino queremos traer a muchos con nosotros a ese reino eterno, al reino que va a durar para siempre. Tercera cosa que quisiera resaltar en el texto: los falsos maestros siempre han existido. Y un día existirá el falso maestro, el falso profeta más engañoso de toda la historia. Solo con las Escrituras y el Espíritu Santo podrán las personas resistir su engaño. El énfasis que vemos en todo este texto para nosotros hoy es que la luz de que el mundo se dirige hacia este gobierno mundial unido de manera temporal y bajo un poder satánico. Pongamos nuestra esperanza en vivir para el reino de Dios y estemos alerta a la decepción del enemigo. Una de mis esperanzas para este mensaje hoy, para vos, para mí, es que nos caiga la ficha del peso de estas cosas, de la realidad. Parte de nuestro crecimiento, de nuestra fe, es sentir más la realidad de lo que la Biblia describe y que veamos que esto no es simplemente algo interesante del libro Apocalipsis con detalles interesantes, son realidades que van a estar en las páginas del diario un día, y que ese peso lo podamos sentir. Versículo 11: vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, es decir, es engañoso porque el cordero es la imagen de Jesucristo, y hablaba como un dragón. Su poder de hablar, su falsa enseñanza, proviene justamente de Satanás. Detrás de las religiones, detrás de los falsos maestros, hay poderes del enemigo. Y en el versículo 12 ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El poder satánico de este milagro, de que el mundo va a creer que esta persona es Cristo, que murió y resucitó, y va a traer todas las cosas, los anhelos carnales que el mundo tiene, se los va a dar. Versículo 13: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Va a tener poderes milagrosos. Otros textos también nos hablan de esto. El texto que leímos esta mañana, que Satanás, Dios va a enviar una mentira a través de este hombre para que las personas crean en la mentira como juicio. Por eso los milagros en sí no nos dicen nada. Algunos tienen una fascinación con lo milagroso. Hoy en día en la iglesia evangélica hay personas que quieren los prodigios, quieren las señales, quieren lo milagroso. Y los milagros no nos dicen algo por sí mismos. Los milagros en la Biblia pueden tener orígenes satánicos. Este falso profeta, dice un autor, será capaz de hacer grandes señales con el fin de engañar a las multitudes. Hay quienes creen que los milagros son evidencia de que Dios está actuando. Puede ser, porque vemos que Dios hace milagros en momentos en la Biblia. Eso no siempre es verdad. Debe recordarse que los hechiceros en Egipto fueron capaces de producir culebras, de convertir agua en sangre y de hacer aparecer ranas sobre la tierra de Egipto. Es importante tener presente que, según la revelación bíblica, la verdad de la fe ni se prueba ni se niega por la exhibición de poder milagroso o la ausencia del mismo. El punto no es si hay un despliegue de milagros o no. El punto es qué mensaje se está predicando y si ese mensaje me está llevando al Cristo revelado en la Biblia, a adorar al único Dios revelado en las Escrituras, o me está alejando de eso. Jesucristo dijo que los falsos maestros serán conocidos por sus frutos, los conoceréis. De hecho, los falsos maestros, en un contexto, Jesús dice que que jamás los conocí, a pesar de que ellos se jactaban de las cosas milagrosas. Yo hice milagros en tu nombre, eché demonios fuera en tu nombre. Jesús, jamás te conocí. Apartaos de mí, hacedores de iniquidad. Y en este último tiempo, este poder de este falso profeta va a ser tremendo. Versículo 16 al 18. Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie puede comprar ni vender. Ahí está el comercio de una sola moneda. Ha habido a veces diálogo de algún día si pudiera haber una sola moneda y facilitar la economía. Bueno, va a haber un día donde va a haber una sola moneda, y la manera que va a ser controlada las naciones y la religión, que no podés comprar ni vender sin esta marca, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre y su número es 666. Ha habido mucha especulación, intentos de identificar ese número con figuras a través de la historia. El punto es que en este tiempo, cuando esto ocurra, va a tener sentido. Ese número va a tener una correspondencia con este líder mundial. Nosotros no tenemos ni idea qué significa eso, ni lo podemos saber, ni debemos tratar de especular. Pero va a haber un tiempo donde van a abrir las escrituras y reconocer quién es ese líder que está engañando al mundo entero. En un futuro, el engaño será enorme. Pero hoy también debemos estar atentos a las falsas enseñanzas. El Nuevo Testamento está lleno de alertas continuamente de los falsos maestros. Nosotros no estamos bajo el periodo que va a haber un momento donde personas se van a convertir y va a haber un engaño total de la humanidad, pero sí estamos todavía en un tiempo donde Satanás gobierna este mundo y que utiliza la falsa enseñanza para desviar a las personas del Evangelio. Y nuestra iglesia no es inmune a esa falsa enseñanza que se mete por distintos medios, la radio, los libros, distintas maneras de alejarnos del verdadero Evangelio. Está lleno de alertas. Yo conozco personas hoy que piensan que conocen al Dios verdadero, pero en sus vidas no hay evidencia de una comprensión del Evangelio verdadero, en su manera de escribir el Evangelio, en su manera de vivir, y están engañados por una falsa enseñanza. En aquel día, solo con las Escrituras y el Espíritu Santo serán capaces las personas de resistir el engaño. Hoy es lo mismo. A la luz que el mundo se dirige hacia un gobierno mundial, unido, pero temporalmente y bajo un poder satánico, pongamos nuestra esperanza en vivir para el reino de Dios y estemos alerta a la decepción del enemigo. ¿Dónde está puesta tu esperanza hoy? Mi ruego para vos en esta mañana es que la pongas en un lugar seguro, que busques primeramente el reino de Dios, que nunca será conmovido. Oramos. Señor, estamos maravillados de la realidad de lo que tu palabra nos describe como algo que se van a ver en las páginas de los diarios un día. Esto no es ciencia ficción, no es leyenda, no es algo alegórico que no tiene un significado, una correspondencia con algo real, sino que Jesucristo habla de este día, habla de este hombre. Pablo habló de este día, de este hombre. Juan, a través del libro de Primera de Juan y el libro Apocalipsis, nos habla de este día. Y nuestra esperanza está no en sistemas políticos. Queremos orar por nuestro país, por supuesto. Primera Timoteo nos dice, queremos orar por las autoridades. Si tenemos la oportunidad de tener una influencia para que haya mejores leyes y para que haya más justicia, por supuesto que debemos hacerlo. Ser sal y luz en ese sentido. Pero nuestra esperanza no está ahí. No está en que va a haber algún político que finalmente va a poner las cosas como tiene que ser. Nuestra esperanza está en la iglesia que vos estás estableciendo a través de la historia. tu pueblo, personas que estás redimiendo, iglesias que están siendo fundadas alrededor del mundo, que a través de tu pueblo, a través del testimonio de tus hijos, pueden ver el verdadero evangelio. Así que, Señor, queremos renovar nuestro foco hoy y poner nuestra mirada en lo eterno, nuestra mirada en el reino de Dios, vivir para ese reino, en medio de nuestras circunstancias de trabajo, de amistades, ser alimentado por tu palabra, hacer discípulos de todas las naciones, compartir el evangelio mientras que nos das oportunidad, invirtiendo nuestra esperanza ahí, en ese reino que jamás será conmovido. Te pedimos que nos ayudes con esto. En el nombre de Jesús.